Capítulo 10. Bienaventurados los misericordiosos. Perdonad, para que Dios os perdone. 1. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos mismos obtendrán misericordia. San Mateo, capítulo 5, versículo 7. 2. Si perdonaréis a los hombres las faltas que hacen contra vosotros, nuestro Padre Celestial os perdonará también los pecados. Pero si no perdonaréis a los hombres cuando os ofendan, nuestro Padre tampoco os perdonará los pecados. Idem, capítulo 6, versículos 14 y 15. 3. Si vuestro hermano pecó contra vosotros, mostradle su falta en particular, entre vosotros y él solo. Si os oyere, habréis ganado a vuestro hermano. Entonces Pedro, aproximándose, le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano, cuando él haya pecado contra mí? Será hasta siete veces. Jesús le respondió: No os digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete veces. Idem, capítulo 18, versículos 15, 21, 22. 4. La misericordia es el complemento de la dulzura, porque el que no es misericordioso no sabría ser blando y pacífico. Ella consiste en el olvido y en el perdón de las ofensas. El odio y el rencor denotan un alma sin elevación y sin grandeza, pues el olvido de las ofensas es propio del alma elevada, que está por encima de los insultos que se le pueden hacer. La una está siempre ansiosa, de una susceptibilidad desconfiada y llena de hiel. La otra está serena, llena de mansedumbre y de caridad. ¡Ay del que dice: Yo nunca perdonaré! Porque si no fuere condenado por los hombres, ciertamente lo será por Dios. ¿Con qué derecho reclamará el perdón de sus propias faltas, si él mismo no perdona las de los otros? Jesús nos enseña que la misericordia no debe tener límites, cuando dice que debe perdonarse al hermano, no siete veces, sino setenta veces siete veces. Pero hay dos modos muy diferentes de perdonar. Uno grande, noble, verdaderamente generoso, sin segunda intención, que maneja con delicadeza el amor propio y la susceptibilidad del adversario, aunque este último tuviese toda la culpa. El segundo, en el cual el ofendido, o el que cree estarlo, impone al otro condiciones humillantes y le hace sentir el peso de un perdón, que irrita, en vez de calmar. Si le tiende la mano, no es por benevolencia, sino con ostentación, a fin de poder decir a todo el mundo: ved cuán generoso soy. En tales circunstancias, es imposible que la reconciliación sea sincera de parte a parte. No, eso no es generosidad, sino un modo de satisfacer el orgullo. En toda contienda, el que se manifiesta más conciliador, el que prueba más desinterés, caridad y verdadera grandeza de alma, conquistará siempre la simpatía de las personas imparciales. Reconciliarse con los adversarios. 5. Reconciliaos lo más pronto posible con vuestro adversario, mientras estéis con él en el camino, para que vuestro adversario no os entregue al juez, y que el juez no os entregue al ministro de justicia, y seáis echados en la cárcel. En verdad os digo, que no saldréis de allí hasta que paguéis el último cuadrante. San Mateo, capítulo 5, versículos 25 y 26. 6. En la práctica del perdón y en la del bien en general, más que un efecto moral, hay también un efecto material. Se sabe que la muerte no nos libra de nuestros enemigos. Los espíritus vengativos persiguen, con frecuencia, con su odio más allá de la tumba, aquellos a quienes han conservado rencor. Por esto el proverbio que dice: muerto el animal, muerto el veneno, es falso en cuanto se aplica al hombre. El espíritu malo espera que aquel a quien quiere mal esté preso al cuerpo, y menos libre, para atormentarle más fácilmente, y perjudicarle en sus intereses, o en sus efectos más íntimos. En este hecho, es preciso ver, la causa de la mayoría de los casos de obsesión, sobre todo de aquellos que presentan una cierta gravedad, como la subyugación y la posesión. El obseso y el poseído son casi siempre víctimas de una venganza anterior, a la que probablemente dieron lugar con su conducta. Dios lo permite para castigarles del mal que ellos mismos hicieron, o si no lo hicieron, por haber faltado a la indulgencia y a la caridad no perdonando. Conviene, pues, desde el punto de vista de su futura tranquilidad, reparar lo más pronto posible los errores que cometió contra el prójimo, perdonar a sus enemigos, con el fin de desvanecer, antes de morir, todo tipo de disensiones, toda causa fundada de animosidad ulterior. Por este medio, de un enemigo obstinado en este mundo, se puede hacer un amigo en el otro. Por lo menos pone el buen derecho de su lado, y Dios no deja a merced de la venganza ajena al que ha perdonado. Cuando Jesús recomienda reconciliarse lo más pronto posible con el adversario, no es sólo con la mira de apaciguar las discordias durante la existencia actual, sino también que ellas se perpetúen en las existencias futuras. No saldréis de allá, dijo él, hasta que paguéis el último óbolo, es decir, satisfecha completamente la justicia de Dios. El sacrificio más agradable a Dios. 7. Sí, cuando fuereis a presentar vuestra ofrenda al altar, os recordaréis que vuestro hermano tiene alguna cosa contra vosotros. Dejad vuestra ofrenda allí al pie del altar, e id primeramente a reconciliaros con vuestro hermano, y después volved para ofrecer vuestra ofrenda. San Mateo, capítulo 5, versículos 23, 24. 8. Cuando Jesús dijo id a reconciliaros con vuestro hermano antes de presentar vuestra ofrenda al altar, enseña que el sacrificio más agradable al Señor es el del resentimiento propio. Que antes de presentarse para ser perdonado, es preciso haber perdonado, y que si fue injusto con uno de sus hermanos, es preciso que se haya reparado. Solo entonces será agradable la ofrenda, porque procederá de un corazón puro de todo mal pensamiento. Materializa este precepto, porque los judíos ofrecían sacrificios materiales, y debían conformar sus palabras a sus usos. El cristiano no ofrece dádivas materiales. Ha espiritualizado el sacrificio, pero el precepto tiene por ello más fuerza. Ofrece su alma a Dios, y esta alma debe estar purificada. Entrando en el templo del Señor, debe dejar del lado de afuera todo sentimiento de odio y de animosidad, todo mal pensamiento contra su hermano. Solo entonces es cuando su plegaria será llevada por los ángeles a los pies del Eterno. Esto es lo que enseña Jesús con estas palabras: dejad vuestra ofrenda al pie del altar, y primero a reconciliaros con vuestro hermano, si queréis ser agradables al Señor. La paja y la viga en el ojo. 9. ¿Por qué veis una paja en el ojo de vuestro hermano, y no veis una viga en vuestro ojo? O como decís a vuestro hermano: dejadme sacar la paja de vuestro ojo, si tenéis una viga en el vuestro. Hipócritas, sacad primero la viga de vuestro ojo, y entonces veréis cómo podréis sacar la paja del ojo de vuestro hermano. San Mateo, capítulo 7, versículos 3, 4, 5, 10. Uno de los defectos de la humanidad es ver el mal de otro antes de ver el que está en nosotros. Para juzgarse uno mismo, sería preciso poderse mirar en un espejo, transportarse de algún modo fuera de sí y considerarse como otra persona, preguntándose, ¿qué pensaría si viese haciendo a otro lo que yo hago? Incontestablemente, el orgullo es el que lleva al hombre a disimular sus propios defectos, tanto en lo moral como en lo físico. Este defecto es esencialmente contrario a la caridad, porque la verdadera caridad es modesta, sencilla e indulgente. La caridad orgullosa es un contrasentido, puesto que esos dos sentimientos se neutralizan uno al otro. En efecto, como un hombre, bastante vano para creer en la importancia de su personalidad y en la supremacía de sus cualidades, puede tener al mismo tiempo bastante abnegación para hacer resaltar en otro el bien que podía eclipsarle, en lugar del mal que podría realzarle. Si el orgullo es el padre de muchos vicios, es también la negación de muchas virtudes. Lo encontramos en el fondo como móvil de casi todas las acciones. Por esto Jesús se empeñó en combatirlo como el principal obstáculo al progreso. No juzguéis, para que no seáis juzgados. El que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. 11. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque seréis juzgados según hubiereis juzgado a los otros. Y se usará con vosotros la misma medida que hayáis usado con ellos. San Mateo, capítulo 7, versículos 1, 2, 12. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y la pusieron en pie en medio del pueblo, diciendo a Jesús: Maestro, esta mujer acaba de ser sorprendida en adulterio, y Moisés nos mandó, en la ley, apedrear las adúlteras. Sobre esto, ¿cuál es vuestro parecer? Y esto lo decían tentándole para poderle acusar. Mas Jesús, inclinado, escribía con el dedo en tierra. Como continuaron interrogándolo, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Después, inclinándose de nuevo, continuó escribiendo en la tierra. Pero ellos, oyéndole hablar así, se retiraron uno después de otro, y los más ancianos los primeros. Y así, quedó solo con la mujer, que estaba en medio de la plaza. Entonces, enderezándose Jesús, le dijo: Mujer, ¿en dónde están vuestros acusadores? Ninguno os condenó. Dijo ella: Ninguno, Señor. Jesús le respondió: Ni yo tampoco os condenaré. Id, y en el futuro no pequéis más. San Juan, capítulo 8, versículos del 3 al 11. 13. El que estuviere sin pecado, que le arroje la primera piedra, dijo Jesús. Esta máxima hace un deber de la indulgencia, porque no hay nadie que no tenga necesidad de ella para sí mismo. Ella nos enseña que no debemos juzgar a los otros más severamente de lo que nos juzgaríamos a nosotros mismos, ni condenar en otro lo que en nosotros disculpamos. Antes de censurar una falta a alguien, veamos si la misma reprobación no puede recaer sobre nosotros. La censura lanzada sobre la conducta de otro puede tener dos motivos: reprimir el mal o desacreditar a la persona cuyos actos se critican. Este último motivo no tiene nunca excusa, porque es maledicencia y maldad. Lo primero puede ser laudable, y es un deber en ciertos casos, porque de ello debe resultar un bien, y porque sin esto el mal nunca se reprimiría en la sociedad. Además, ¿no debe el hombre ayudar el progreso de su semejante? Así, pues, ¿no sería preciso tomar en el sentido absoluto este principio: no juzguéis si no queréis ser juzgados, porque la letra mata y el espíritu vivifica? Jesús no podía prohibir que se censurase el mal, puesto que él mismo nos dio el ejemplo, y lo hizo en términos enérgicos. Pero quiso decir que la autoridad de la censura está en razón de la autoridad moral del que la pronuncia. Hacerse culpable de lo que se condena en otro es abdicar esta autoridad. Es, además, apropiarse el derecho de represión. La conciencia íntima, por los demás, niega todo respeto y toda sumisión voluntaria al que, estando investido de algún poder, viola las leyes y los principios que está encargado de aplicar. No hay autoridad legítima a los ojos de Dios, sino aquella que se apoya en el ejemplo que da del bien. Esto es lo que resalta igualmente de las palabras de Jesús. Instrucciones de los espíritus. Perdón de las ofensas. 14. ¿Cuántas veces perdonaría a mi hermano? Le perdonaréis no 7 veces, sino 70 veces 7 veces. He aquí una de estas máximas de Jesús que más debe alcanzar vuestra inteligencia y hablar muy alto a vuestro corazón. Comparad estas palabras de misericordia con las de la oración tan sencilla, tan resumida y tan grande en sus aspiraciones, que Jesús da a sus discípulos, y encontraréis siempre el mismo pensamiento. Jesús, el justo por excelencia, responde a Pedro: perdonarás, pero sin límites. Perdonarás cada ofensa, aunque la ofensa te sea hecha con frecuencia. Enseñarás a tus hermanos ese olvido de sí mismo que los hace invulnerables contra el ataque, los malos procederes y las injurias. Serás manso y humilde de corazón, no midiendo nunca tu mansedumbre. Harás, en fin, lo que desees que el Padre Celestial haga por ti. No tiene él que perdonarte muy a menudo, y cuenta, acaso, el número de veces que su perdón desciende a borrar tus faltas. Escuchad, pues, esa respuesta de Jesús, y, como Pedro, aplicaosla. Perdonad, sed indulgentes, caritativos, generosos, y hasta pródigos de vuestro amor. Dad, porque el Señor os restituirá. Perdonad, porque el Señor os perdonará. Rebajaos porque el Señor os levantará. Humillaos, porque el Señor os hará sentar a su derecha. Id, mis muy amados, estudiad y comentad estas palabras que os dirijo, de parte de aquel que, desde lo alto de los esplendores celestes, está siempre atento con vosotros, y continúa con amor la tarea ingrata que comenzó hace 18 siglos. Perdonad, pues, a vuestros hermanos, como tenéis necesidad de que os perdonen a vosotros. Si sus actos os han perjudicado personalmente, mayor motivo tenéis para ser indulgentes, porque el mérito del perdón es proporcionado a la gravedad del mal, y no habría ninguno en perdonar los errores de vuestros hermanos si solo os hubiesen hecho pequeñas ofensas. Espíritas, no olvidéis nunca que tanto en palabras como en acciones, el perdón de las injurias no debe ser una palabra vana. Si os llamáis espíritas, sedlo pues. Olvidad el mal que os haya podido hacer, y no penséis, sino en una cosa, el bien que podéis hacer. El que entró en este camino, no debe apartarse de él ni con el pensamiento, porque sois responsables por vuestros pensamientos, que Dios conoce. Haced, pues, que estéis despojados de todo sentimiento de rencor. Dios sabe lo que permanece en el fondo del corazón de cada uno. Feliz, pues, aquel que cada noche puede dormirse diciendo nada tengo contra mi prójimo. Simeón, Bordeaux, 1862. 15. Perdonar a los enemigos es pedir perdón, para sí mismo perdonar a los amigos es darles una prueba de amistad. Perdonar las ofensas es mostrar que uno se volvió mejor. Perdonad, pues, mis amigos, a fin de que Dios os perdone, porque si sois duros, exigentes, inflexibles, y si además tenéis rigor por una ligera ofensa, ¿cómo queréis que Dios olvide que todos los días tenéis mayor necesidad de indulgencia? Oh, ¡ay de aquel que dice yo nunca perdonaré, porque pronuncia su propia condenación! ¿Quién sabe, además, si descendiendo de vosotros mismos, no habéis sido el agresor? ¿Quién sabe, si en esa lucha que comienza por un rasguño y acaba por una ruptura, no habréis dado el primer golpe? Si tal vez no se os escapó una palabra ofensiva. Si usasteis de toda la moderación necesaria. Sin duda, vuestro adversario erró al mostrarse muy susceptible, pero esto es una razón para que seáis indulgentes y no merezcáis la censura que le dirigís. Admitamos que hayáis sido realmente el ofendido en alguna circunstancia, quien os dice que no habéis envenenado el asunto con las represalias, y que no hicisteis degenerar en querella formal lo que fácilmente hubiera podido quedar en el olvido. Si dependía de vosotros el impedir las consecuencias, y no lo hicisteis, sois culpables. Admitamos, en fin, que no tenéis absolutamente ninguna censura que haceros. Entonces tendréis mucho más mérito en demostraros clementes. Mas hay dos maneras muy diferentes de perdonar, hay el perdón de los labios y el perdón del corazón. Muchas personas dicen de sus adversarios yo le perdono, mientras que interiormente, experimentan un secreto placer del mal que les sucede, diciendo para sí mismas que él solo tiene lo que merece. ¿Cuántos dicen yo perdono y añaden, pero no me reconciliaré nunca? No quiero volver a verlo por el resto de la vida. ¿Acaso este es el perdón según el Evangelio? No. El verdadero perdón, el perdón cristiano, es aquel que echa un velo sobre el pasado. El único que os será tomado en cuenta, porque Dios no se contenta con las apariencias, sondea el fondo de los corazones y los pensamientos más secretos. No se le engaña con palabras y vanos simulacros. El olvido completo y absoluto de las ofensas es propio de las grandes almas. El rencor es siempre una señal de bajeza y de inferioridad. No olvidéis que el verdadero perdón se reconoce en los actos mucho más que en las palabras. Pablo, Apóstol, John, 1861. La indulgencia. 16. Espíritas, hoy queremos hablaros de la indulgencia, de ese sentimiento tan dulce, tan fraternal que todo hombre debe tener para con sus hermanos, pero del cual muy pocos hacen uso. La indulgencia no ve los defectos de los otros, o si los ve, evita hablar de ellos o de divulgarlos. Por el contrario, los oculta con el fin de que solo él los conozca. Y si la malevolencia los descubre, siempre tiene a mano una excusa para paliarlos, es decir, una excusa plausible, seria, y no de aquellas que teniendo el aire de atenuar la falta, la hacen resaltar con pérfida maestría. La indulgencia nunca se ocupa de los actos malos de los demás, a menos que eso sea para servir, y aún así, tiene cuidado de atenuarlos tanto como le es posible. No hace observaciones chocantes, ni tiene censura en los labios, sino consejos, lo más a menudo disfrazados. Cuando criticáis, ¿qué consecuencias deben sacarse de vuestras palabras? Es que vosotros, los que censuráis, no habréis hecho tal vez lo que reprobáis, y valdréis más que el culpable. Oh, hombres, cuando juzgaréis vuestros propios corazones, vuestros propios pensamientos, vuestros propios actos, sin ocuparos de lo que hacen vuestros hermanos. Cuando abriréis vuestros ojos severos tan solo para vosotros mismos. Sed, pues, severos para con vosotros, e indulgentes para con los demás. Pensad en el que juzga en última instancia, que ve los pensamientos secretos de cada corazón, y que por consiguiente, disculpa las faltas que censuráis, o condena lo que disculpáis, porque conoce el móvil de todos los actos, y que vosotros, que proclamáis tan alto, anatema, quizás hayáis cometido faltas más graves. Sed indulgentes, amigos míos, porque la indulgencia atrae, calma, eleva, mientras que el rigor desalienta, aleja e irrita. José, Espíritu Protector, Bordeaux, 1863. 17. Sed indulgentes para con las faltas de los otros, cualesquiera que sean. Solo debéis juzgar con severidad vuestras acciones, y el Señor usará de indulgencia para con vosotros, así como vosotros la habréis usado para con los demás. Sostened a los fuertes, animándoles a la perseverancia. Fortificad a los débiles, mostrándoles la bondad de Dios, que toma en cuenta el menor arrepentimiento. Mostrad a todos el ángel del arrepentimiento, extendiendo sus blancas alas sobre las faltas de los hombres, velándolas así a los ojos de aquel que no puede ver lo que es impuro. Comprended todos la misericordia infinita de vuestro Padre. Y no os olvidéis jamás de decirle con vuestro pensamiento, y sobre todo, con vuestros actos perdonad nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Comprended bien el valor de esas sublimes palabras. No solo su letra es admirable, sino también el compromiso que encierran. ¿Qué pedís al Señor cuando le solicitáis que os perdone? Es solo el olvido de vuestras ofensas. ¿Olvido que os deja en la nada? Porque si Dios se contenta en no olvidar vuestras faltas, no castiga, pero tampoco recompensa. La recompensa no puede ser el precio del bien que no se ha hecho, y aún menos del mal causado, aun cuando ese mal fuese olvidado. Pidiéndole el perdón de vuestras infracciones, le pedís el favor de sus gracias para no caer más en falta. La fuerza necesaria para entrar en un nuevo camino. Camino de sumisión y de amor, en el cual podréis sumar la reparación al arrepentimiento. Cuando perdonéis a vuestros hermanos, no os contentéis con correr el velo del olvido sobre sus faltas. Este velo es, con frecuencia, muy transparente a vuestros ojos. Llevadles el amor al mismo tiempo que el perdón. Haced por ellos lo mismo que pediréis a vuestro Padre Celeste que haga por vosotros. Sustituid la cólera que mancha, por el amor que purifica. Predicad con el ejemplo esa caridad activa, infatigable, que Jesús os enseñó. Predicad como él mismo lo hizo, mientras vivió en la tierra, visible a los ojos del cuerpo, y la ha predicado también, sin cesar, desde que solo es visible a los ojos del Espíritu. Seguid a ese divino modelo. Marchad en pos de sus pasos. Ellos os conducirán al lugar de refugio donde encontraréis reposo después de la lucha. Como él, Cargad todos vosotros vuestra cruz y subid penosamente, pero con ánimo. Vuestro calvario en la cumbre está la glorificación. Juan, obispo de Bordeaux, 1862. 18. Queridos amigos, sed severos con vosotros mismos, e indulgentes con las debilidades de los otros. También esto es una práctica de la santa caridad que muy pocas personas observan. Todos tenéis malas tendencias a vencer, defectos que corregir, hábitos que modificar. Todos tenéis un fardo más o menos pesado a depositar para escalar la cumbre de la montaña del progreso. ¿Por qué sois tan clarividentes con el prójimo, y tan ciegos con relación a vosotros mismos? ¿Cuándo cesaréis de percibir en el ojo de vuestro hermano la paja que le hiere, sin mirar en el vuestro la viga que os llega, y os hace marchar de caída en caída? Creed en vuestros hermanos, los espíritus todo hombre bastante orgulloso para creerse superior en virtud y en mérito, a sus hermanos encarnados, es insensato, y culpable, y Dios le castigará en el día de su justicia. El verdadero carácter de la caridad es la modestia y la humildad que consisten en no ver, sino superficialmente, los defectos de otro para interesarse en hacer valer lo que hay en ellos de bueno y virtuoso. Porque si el corazón humano es un abismo de corrupción, existe siempre en alguno de sus pliegues más ocultos el germen de algunos buenos sentimientos, chispa brillante de la esencia espiritual. Espiritismo, doctrina consoladora y bendita. Felices los que te conocen y se aprovechan de las saludables enseñanzas de los espíritus del Señor. Para ellos el camino es iluminado, y durante todo su curso, se pueden leer estas palabras que les indican el medio de alcanzar el fin: caridad práctica, caridad del corazón, caridad para el prójimo como para sí mismo. En una palabra, caridad para todos y amor de Dios sobre todas las cosas, porque el amor de Dios resume todos los deberes, y es imposible amar realmente a Dios sin practicar la caridad, de la que hace una ley para todas las criaturas. Dufetre, obispo de Nevers. Bordeaux. 19. Si nadie es perfecto, se sigue de esto que nadie tiene el derecho de corregir al prójimo. Seguramente que no, puesto que cada uno de vosotros debe trabajar por el progreso de todos, y sobre todo de aquellos cuya tutela se os ha confiado. Pero es una razón para hacerlo con moderación, con un fin útil, y no como se hace la mayor parte de las veces por el placer de denigrar. En este último caso, la censura es una maldad. En el primero, es un deber que la caridad manda cumplir con todas las reservas posibles. Y aun la censura que se quiere hacer a otro, debe uno hacérsela a sí mismo al propio tiempo, y preguntarse si también la merece. San Luis, París, 1860. 20. Será reprensible observar las imperfecciones de los otros, cuando no puede resultar ningún provecho para ellos, aun cuando no las divulgue. Todo depende de la intención. Ciertamente no está prohibido ver el mal cuando el mal existe. Incluso, sería inconveniente en ver por todas partes solo el bien. Esta ilusión perjudicaría el progreso. El error está en hacer resaltar esa observación en detrimento del prójimo, desacreditándole, sin necesidad, en la opinión pública. Sería también reprensible, haciéndolo para complacerse a sí mismo en sus sentimientos de malevolencia y de alegría de encontrar a los otros en falta. Sucede de otro modo cuando, echando un velo sobre el mal, para el público, se limita a observarlo, para su provecho personal, es decir, para estudiarlo y evitar lo que se censura en los otros. Por los demás, esta observación, ¿no es acaso útil al moralista? ¿Cómo pintaría los males de la humanidad si no estudiase los modelos? San Luis, París, 1860. 21. Hay casos en que sea útil revelar el mal de otro. Esta pregunta es muy delicada, y aquí es cuando debe recurrirse a la caridad bien comprendida. Si las imperfecciones de una persona solo dañan a ella misma, nunca hay utilidad en hacerlas conocer. Pero si pueden ocasionar perjuicio a otro, es necesario preferir el interés de la mayoría al interés de uno solo. Según las circunstancias, desenmascarar la hipocresía y la mentira puede ser un deber, porque vale más que un hombre caiga, y no que varios vengan a ser engañados, o sus víctimas. En tal caso, se han de pesar la suma de las ventajas y de los inconvenientes. San Luis, París, 1860.